Esto es La Gaceta Entrevista, el medio de comunicación de la UBE. La universidad de la empresa por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. La Gaceta Entrevista. Conduce el periodista y comunicador de nuestra universidad, Miguel Nogueira.
Hoy vamos a recibir al doctor Enrique Pez Bos, doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, en España. Ha sido graduado con honores como máster en Administración Pública y Macroeconomía por la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, con curso de especialización en Finanzas y Real Estate en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el emblemático, el legendario MIT, y en el Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Es contador público, además ha sido docente y bueno, tiene una larguísima trayectoria en el ámbito público y privado y también en la docencia, como decíamos. Doctor, bienvenido.
Miguel, a las órdenes.
Me parecía importante que los que nos están escuchando, incluso los que nos están viendo, esto no son cosas que se compren ahí a la vuelta, sino que son muchísimas horas y muchísimas madrugadas sin dormir y muchísimos años de estudio y vuelta a estudiar y vuelta a estudiar y vuelta a desafiarse uno mismo cuando tiene que presentarse a validar o a revalidar una carrera, a entregar un trabajo, en fin, cosas que forman parte de la vida.
La vida te da, Miguel, y no quiero ponerme inteligente, pero la vida te va dando la oportunidad en los momentos más inesperados. El tema es darte cuenta que esa es la oportunidad. Yo hace un rato comentaba con un compañero acá de la radio que realmente lo normal, lo más habitual, es que uno haga la escuela primaria, pública o privada. En mi caso fue pública, en la Escuela México, la número 40, ya en Jacinto Vera. Después hagas el liceo, todo continuado. Tengas la suerte de terminar el liceo, tengas la suerte de hacer preparatorio, a mí me tocó en el IABA. Y después sigas en la universidad, y si te va bien en la universidad, hagas un máster, y después si te va bien en el máster, hagas un doctorado. Y bueno, llegás a los 25, 26, 28 años con el doctorado y empezás a ejercer la profesión. Eso es lo que en teoría pasa, a mí no. Yo el doctorado lo hice con 55 años y el máster con algo así como 40 y algo. El tema acá es...
Una cosa es el mundo real.
Exactamente. Bien. Es decir, cuando tú venís de un... Y no, tampoco me quiero poner en víctima, pero cuando venís de una familia clase media y empezás a trabajar a los 18, no siempre se da la posibilidad de hacer el continuo ese. Pero sí, lo importante es hacerlo, porque en definitiva...
Hay carreras emblemáticas, ingeniería, por ejemplo, que puede hacer la carrera sin tener que trabajar, es probable que llegue más rápido. Digo, depende de su capacidad y su dedicación, claro. Pero es una de las carreras que más se demora porque es extremadamente difícil, aún para los que tengan facilidad para todo tipo de matemática, sí. Pero no es bueno, fácil.
Y arquitectura también, por lo que te demanda, yo veo...
Sí, la presentación de trabajos.
Exactamente.
Ahí sí que hay madrugadas.
Exactamente.
Y madrugadas. Hay otros tiempos también, ¿no? Una maqueta antes se hacía, el water y el bidet se hacían con jabón. Exacto. Y ahora hay impresores tridimensionales que me hacen trabajo. Parece una cosa tonta, pero lo hablamos con el decano de arquitectura acá en la UDE, y él fue el que me decía esto. Dice, de aquellas maquetas que hacíamos a mano a las impresoras 3D ha pasado mucho tiempo.
Y para nosotros, los que estamos en los números, pero los números de negocios, hoy por hoy todo lo terminamos haciendo en una planilla Excel. Yo me compré la primer laptop trabajando en Panamá, era una Acer del año 92, y te aseguro que la memoria y las facilidades que tenía hoy no podés ni pensar en eso. Entonces hoy el ejercicio de la profesión, cualquiera de ellas, está muy facilitado.
Así todo, venimos de datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde menos de 4 de cada 10 están terminando secundaria. Yo hablaba hace pocas horas con el presidente del CONICET, el profesor Robert Silva. En Chile están saliendo el 88% de cada 100 que ingresan a secundaria. Y hemos quedado, lamentablemente, entre los últimos 5 de las Américas. Con un triste privilegio que integramos ahí con El Salvador, con Guatemala, Honduras, algunos países centroamericanos, y ahí estamos entre esos cinco en el escalón de abajo. O sea, ¿Hay un país que, y esa es la pregunta, hay un país que ya no es?
Yo esto te lo tendría que contestar por razones constitucionales dentro de unos años cuando me vaya de UTE, pero te lo contesto hoy y asumo el riesgo.
Hago el paréntesis porque entre la presentación no dijimos, porque va a ser un capítulo también en esta entrevista, es integrante del directorio de UTE,
sí.
En representación de Cabildo Abierto.
De Cabildo Abierto desde junio del 2020. No quiero irme de tu pregunta, pero esto para mí es una experiencia espectacular.
Pero ya vamos a volver a eso.
¿Cómo no?
Porque es una empresa pública, superavitaria, cuando usted estuvo en otros cargos donde había que desafiar las pérdidas.
Sí, pero además, digamos, yo hice toda mi carrera funcional en el Banco Hipotecario desde el año 66 hasta el año 2003, hasta la gerencia general, pero es una experiencia, y te reitero, muy especial estar en un directorio de una empresa pública, porque cuando sos funcionario, a veces te invitan al directorio y más o menos te das cuenta qué pasa ahí, pero cuando estás ahí te das cuenta que pasan muchas cosas. Entonces es una experiencia maravillosa. Yo agradezco a Cabildo y agradezco al presidente, que es el que en definitiva te autoriza, sí, y al parlamento que previamente da. Es decir, les agradezco a todos porque realmente me han permitido tener una experiencia verdad. Volviendo a tu pregunta, arriesgando opinión, yo no creo en las casualidades, yo creo que hay causalidades. Y si llegamos acá, llegamos acá, no sé si por descuido o por mala orientación, pero creo que no se han valorado suficientemente empresas, y esto no es una publicidad. El esfuerzo de academias privadas como la Universidad de la Empresa y otras que también están allí, que cuando te empiezan a capacitar a esos niveles, te van permitiendo apreciar la vida desde otro punto de vista. Creo que se ha descuidado mucho eso y la juventud se ha descuidado, y no estoy criticando a la juventud para nada, simplemente que no sé si por aquello de mi hijo el doctor y dando tanto cuerda con mi hijo doctor y todo lo demás, que viene desde principios de siglo anterior, como que no hemos influenciado suficientemente, y yo diría que en algunas etapas políticas precedente hasta se ha desvalorizado la preparación de esa juventud. Entonces, vuelvo y te digo lo mismo, donde estamos me parece que no es casualidad, es causalidad. Bien. Y no digo más nada, tengo que parar ahí.
Antes de volver al presente en UTE, el doctor Enrique Pez Bos fue docente en la UDE. Obviamente que por una razón cronológica él no se recibió en ninguna de las carreras, aunque alguna maestría, algún posgrado podría haber hecho obviamente en la UDE, pero fue docente en una UDE, yo diría, más fermental, más en crecimiento, camino a esta consolidación actual.
Y que pudo haber crecido más si no fuera por, y también asumo la responsabilidad de decirlo, me tocó ver de cerca las limitantes burocráticas que se le ponen a veces al crecimiento de estas empresas académicas. Fui parte y me tocó dirigir la comisión para la creación del doctorado en administración en UDE. Y tuvimos que pelear contra muchos molinos de viento, y no me refiero a los de UTE, a los PPA de UTE y demás, los molinos de viento.
Sí, sino a intereses creados.
A intereses creados, pero incluso intereses creados desde instituciones públicas, y eso es lo que uno no entiende.
O
¿no?
Cuestiones ideológicas también con o respecto al sector privado de las universidades privadas.
Exactamente. Entonces digo, no es fácil entender que desde esos lugares donde se debe promocionar la capacitación, la educación académica, venga de donde venga, y sea pública o privada, se pongan tantos peros y tantas barreras, o como dice alguno, tantas palos en la rueda, ¿no? A mí me tocó luchar contra esos molinos. Hicimos un trabajo de más de 3-4 años, después yo me retiré, así que creo que todavía siguen luchando contra esos molinos. Y UDE no ha logrado tener su doctorado en administración cuando había hecho todos los méritos, incluso trayendo gente del exterior para hacer lo que se llama la auditoría académica, que los atendimos muy bien, estaban conformes, pero llegado el momento de poner las firmas, nunca aparecieron.
Usted decía recién, en UTE adentro se ven muchas cosas, se entienden otra cantidad de cosas. ¿Qué cosas se pueden decir públicamente de lo que es esa experiencia desde dentro? Porque una empresa que por ley no digamos que tiene el monopolio, porque un privado podría, utilizando las líneas de transmisión, generar energía, y de hecho lo hay, digo, UPM1 genera energía y la vende, y hay otros privados que la venden, pero allí se deciden muchas cosas, no solo la inversión, las tarifas. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Digo, hay dos formas de ingresar a una institución, digo, debe haber muchas más. Yo utilicé una, como aquello de Robert Frost. Dos caminos divergen y tomé uno y por eso llegué acá. Para mí, cuando ingreso, tengo dos propósitos, dos grandes propósitos, más allá del día a día. Uno, el tema de Gas Ayau. Y otro, la famosa transformación de la matriz eléctrica. Entonces, tomando como ejes esos dos temas, conocí mucho de la situación a que llegamos hoy en UTE.
Hay dos extremos en los ejemplos que puso, ¿no? Es decir, un fracaso estrepitoso, una pérdida gigantesca, y un cambio de matriz energética que se encamina entre los mejores de Latinoamérica y de gran parte del mundo en algunos aspectos, pero me lo dirá usted.
Yo no dudo de que haber avanzado hacia la descarbonización es un éxito. No dudo de que haber pasado desde las carencias de energía en general, total, sí, no solo renovables, que teníamos allá por el año 2010 y los cortes anteriores y todo lo demás, a hoy que nos sobra energía, es todo un éxito. Tú te podés sentir satisfecho porque lograste llegar a un Mercedes-Benz. Suponte que lográs llegar al Mercedes-Benz, pero qué costo tiene, ¿no? Y ese costo puede estar perjudicando, porque te pasaste de la raya, puede estar perjudicando a tu familia también, porque has dedicado ingresos que luego no tienes para atender la educación, etcétera, etcétera. Bajándome de esa anécdota, yo te digo, está perfecto todo lo que se hizo en cuanto a incrementar la disponibilidad de energía, pero ¿a qué costo? Hoy tú, yo y todos los demás estamos pagando tarifas que surgen de tener un costo fijo permanente anual de más de 500 millones de dólares que se le pagan a los PPA, a los privados, que producen buena parte de esa energía, la necesite o no UTE. Es el modelo de negocio, como dijo algún colega en el directorio, lo que está errado. Porque tú estás haciendo un positivo cambio, pero con un fuertísimo costo. Como se dice habitualmente, en algún informe lo he visto escrito, UTE no pierde, UTE no pierde. Perdemos tú, yo y las empresas que se vuelven menos competitivas. Está saliendo en la prensa que la Cámara de Industria en estos días está diciendo que uno de los problemas es lo caro que es la energía. ¿Y por qué es cara la energía? ¿Porque los directores se nos ocurre que sea cara? No, por los costos que tiene UTE. Y en esos costos que tiene
UTE. Y a veces
UTE,
por las exigencias de rentas generales. Pasó en administraciones anteriores, ¿no? UTE levantaba la mano, perdón, y dice, vamos a subir un 3%, y desde rentas generales le decían, no, tienes que subir 7, porque necesitamos plata. No es el caso de esta administración que recién llega, pero ha pasado esa maldita aspiradora, decía Chugarri, que se llama rentas generales.
Me diste pie para salir sin lesiones de esta entrevista. Te voy a decir que estás equivocado.
El ejemplo ese que lo puse es real,
¿no? Eso es hacia atrás. Pero hoy la aspiradora está puesta. Hemos ganado con las exportaciones mucho dinero. Y el que habla quiere repartirlo entre los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas de una empresa pública?
Y los que pagamos una cuota mensual.
Exactamente. Y por eso nosotros estamos proponiendo que en enero no suban las tarifas. Entonces, yo le llamé un cisne negro, porque pasa una vez cada tanto. No tenés la posibilidad de exportarle a Brasil a los precios que le exportamos todos los años. Y esta vez pudimos.
Y sobre todo con esta demanda coyuntural excesiva, claro. Es decir, felizmente excesiva, ¿no?
Y ese pobre cisne negro se desplumó. Porque en lugar de llevarse 60 millones a rentas generales, nos pidieron 120 millones extras, con lo cual se llevan 180. Hoy es la aspiradora que tú decías, se parecida. Pero acá tenés esa aspiradora, está puesta y se te lleva. No digo que esté mal ni bien, digo que como empresa pública, las utilidades yo las hubiera querido destinar. En una palabra, quisiera haber tenido la posibilidad de repartirlo yo. Cuando eso se va a un fondo común como es rentas generales, bueno, hasta acá llegué. Pero, es como lo de Gas Ayau que te decía. Yo hago la investigación de Gas Ayau y una vez que se la entrego a Fiscalía, como lo hicimos, ese tema para nosotros ya no va más. Acá es lo mismo. Vos tenés utilidades. En lugar de bajar las tarifas, 120 millones se los lleva a renta general. Y como yo dije, todavía nos quedan plumas y estamos haciendo muchas cosas, Miguel. Uh-huh.
El tema es que si usted, como lo que sabe de economía, si fuera el ministro de Economía o el director de la UPP, capaz que no pensaba así. Piensa así desde el directorio de UTE.
Absolutamente. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo estoy en el directorio de UTE y él está allá. Entonces, mi amigo Alfie o Azucena, obviamente, tienen otros horizontes para pensar.
Capaz que otras responsabilidades.
Pero es bueno que cada uno defienda lo suyo. Todos formamos un paquete único. Y tenemos la responsabilidad del gobierno, nosotros como directores, mucho menos. Ellos están ahí, en el foco de la tormenta. Pero me hubiera gustado que ese reparto lo hubiéramos podido hacer. Y algo estamos haciendo. Yo dije, de este cisne negro nos van quedando plumas. Y estamos sacando el bono social. El bono social son más de 20 millones de dólares anuales para que ese grupo más carenciado, que son, se supone, los del Mides, lo de la tarjeta TUS, etcétera, etcétera, esa gente va a pagar el 10 o el 15% solamente de todo lo que consuman hasta un límite, ¿verdad? Entonces, hasta ese límite, eso nos cuesta 20 millones. Entonces, eso son más de 100 mil usuarios del 1.5 millones que tenemos, de los cuales 1.200.000 son, como tú y yo, usuarios, personas.
Clientes, le digo yo.
Clientes.
¿Extraña la docencia?
La tuve que dejar porque no podía cumplir, porque viajaba mucho al exterior por razones profesionales, que se terminó en junio 2020, ahora estoy metido y tampoco podría hacerla.
Por una cuestión de responsabilidad, supongo.
Absolutamente. Una empresa como UTE te absorbe si te dejas absorber. Estando en Harvard, como en todas estas universidades, hay confesores, digamos, gente que está profesionalmente preparada para que a los cursantes no le va a dar clase de matemática, simplemente atiende las necesidades, los aconseja. Y recuerdo que en la primera oportunidad estábamos todos reunidos, los nuevos que llegábamos, y nos dice, Susan se llamaba, lo dijo en inglés, pero lo voy a decir en español, dice, mire, acá es muy fácil, muchachos, ustedes acá, claro, es otro sistema educativo, y ahí uno arma su currículum. Entonces ustedes, dice, de estas 40 materias que tienen en el primer semestre, ustedes pueden elegir temas sencillos y hasta capaz que hasta pueden dormir la siesta. Ahora, si toman materias complicadas, ahí capaz que ni duermen de noche. Y me pasó, te aseguro que me pasó. Quizás por las dificultades del idioma también. Pero digo, todo depende cómo te tomen la vida. Podés, supongo, no lo sé, pero una vez que estás designado, a lo mejor podés vegetar.
¿El origen de estos apellidos?
Vasco francés el primero, Barquiche. Es la población, creo que 800, no 800 mil, 800 habitantes, eran 2.000 antes, ahora son 800.
Son 4 o 5 manzanas.
Cuando bajan los Pirineos hacia Francia, ahí está Barquiche, precioso lugar. Lo conocí hace, no sé, 10 años. Ese es vasco francés. Y vos.
Con Belarga en este caso,
con Belarga, eso proviene de Trieste, al norte de Trieste, Gorizia. La historia es larga, pero para hacértela breve, mi madre tenía 2 años cuando aparece la Primera Guerra Mundial. La llevan a un campo de concentración, termina la guerra, vuelven a Gorizia y se vienen para Sudamérica. Así que uno es vasco-francés y el otro, el vos, es más que italiano, italiano del norte o austríaco. Ahí anda.
Sí, más austríaco que italiano seguramente,
exacto,
¿no?
Muy probable.
Doctor Enrique Pez, vos, muchísimas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento.
Va a ser un placer, Miguel. Encantado.
La Gaceta Entrevista.
Doctor en Economía, Enrique Sergio Pez Bos. Piensa fuera de la caja junto a Alfa FM
963.
En sintonía contigo.
Hasta aquí, La Gaceta Entrevista. El medio de comunicación de la UDE. La universidad de la empresa por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. UDE, tu carrera, tu futuro.